Y ahora sí, hablamos con Alberto Venegas Lin. ¿Qué tal, Alberto? Buen día.
Buen día, Hugo. Un gran gusto hablar con usted.
Igualmente. Bueno, queremos escuchar con atención una mirada suya sobre las elecciones de este domingo.
Bueno, lo primero que se me ocurre decir, Hugo, es que nadie se imaginó este desenlace fenomenal. Ni siquiera el presidente, y creo que conviene, me parece, para su audiencia, elaborar un minuto por el asunto de las encuestas, que a veces se considera que hay poco profesionalismo o incluso mala fe. Sin embargo, Hugo, hay aquí un tema epistemológico de fondo, y es que si uno va a una fábrica de producción en serie de tornillos y toma una muestra, esa muestra representa muy ajustadamente el universo. Sin embargo, los seres humanos no somos tornillos. Cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene su apreciación subjetiva y sus circunstancias cambiantes. Por eso me parece muy poco serio que algunos pretendan darle a las encuestas un carácter científico. Nada que ver, muy alejado de eso. Son apenas tanteos y por eso hay yerros tan fenomenales. Ahora, respecto de lo que ocurre hoy en este extraordinario resultado electoral inesperado por muchos, debe estar vinculado con las metas que se ha propuesto el presidente, especial, aunque no únicamente, el 10 de diciembre del año 23 en las escalinatas del Congreso, su primer Davos cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid, en las Naciones Unidas, el BID, etcétera, son metas que no solo son un ejemplo para la Argentina, para revertir nuestro estatismo, sino que son un ejemplo para el mundo. Y yo creo, Hugo, que tal vez se pueda resumir, a lo mejor es un resumen demasiado mezquino, pero la parte central por el momento de los logros de Javier ha sido, primero, la desregulación fenomenal establecida por mi querido amigo y colega en la Academia Nacional de Ciencias, Federico Sturgenegger, luego la exhibición de curros impuestas por los llamados gerentes de la pobreza, luego la reducción del gasto público en términos reales, la disminución de la inflación, que es el impuesto más espantoso para todos, pero especialmente para los más necesitados, y por último, la seguridad en las calles, que antes no existía. Por supuesto que, como ha dicho el presidente, falta mucho por hacer, mucho por corregir, mucho por debatir. Ha tenido una mínima representación parlamentaria, como es del público conocimiento, y ahora con este resultado la va a incrementar notablemente y eso lo va a fortalecer. Tal vez, Hugo, le interese a la audiencia decir que hace ya mucho tiempo, el primer contacto presencial que tuve con Javier fue cuando me invitó a La Biela, en la Recoleta, en Buenos Aires, a almorzar, que llevaba consigo mi libro Fundamentos de Análisis Económico, todo subrayado, y me impresionó ya a partir de ese momento que hemos tenido y tenemos una relación permanente, que no se ha discontinuado, pero me impresionó sus conocimientos, me impresionó su análisis. En ese momento estaba en plena actividad académica. Como se sabe, la actividad académica intelectual hace de apoyo logístico para que pueda abrirse caminos en la política, y Javier siguió en su campaña, Nadie se le pasa, que fue una serie ininterrumpida de clases magistrales de economía. La honestidad de Javier hasta se demuestra en un detalle, que es que no usa teleprompter y se cala las gafas y sin complejo lee, digamos, sin ningún engaño ni rebusques. Y quiero agregar una anécdota Y es que la Universidad de Belgrano, cuando él estaba en plena actividad académica, digamos, pero ahí hizo de moderador Gustavo Lázari, tuvimos un mano a mano en la Universidad de Belgrano, como digo, y en el micrófono, respecto de los modos, yo dije: Javier, yo no digo improperios en público, no es porque no tenga imaginación, más aún confieso que se me ocurren cosas bastante creativas, pero no las digo porque si cada uno sube la marca, la sociedad se convierte en una cloaca. Y ahora veo con gran satisfacción que el presidente ha dicho la importancia de concentrarse exclusivamente en argumentos y en debates y dejar de lado cuestiones personales. No sé si me fui por las ramas.
No, porque justo desemboca en una pregunta que me parece apropiada, pensando en lo que viene, sobre todo, y es, y después quiero ir un poquito a la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo, porque no es algo que habitualmente uno pueda conversar en los medios, pero ahora una sobre política, y por esto, ¿el gobierno tendrá esa capacidad para que el programa que ya está establecido pueda ser, digamos, un objeto de persuasión frente a los otros actores políticos y eventualmente de negociación, de consenso y de acuerdos para la reforma que faltan en estos dos años?
Yo creo que sí, definitivamente, Hugo, es clave esa consulta o ese comentario que usted hace, porque esto lo ha expresado el presidente, la importancia de acordar en todas aquellas fuerzas que tengan coincidencias, aunque sean parciales y mínimas, a los efectos de lograr los objetivos y volver a lo que era la Argentina desde la Constitución Liberal de 53-60 hasta que nos invadió el estatismo, primero con Yrigoyen, después el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe peronista del 43. En ese sentido, quiero también subrayar y recordar que yo convoqué a Mauricio Macri y a Javier Milei en tres Zooms en el año 22 y a principios del 23, que fueron muy agradables, que fueron muy cordiales y que fue el comienzo de esa relación que establecimos los tres, y creo que se puede lograr no solo con el PRO, sino con otros que se den cuenta de la importancia de sacar las botas encima a la gente y liberar el fruto del trabajo ajeno. En ese sentido, Hugo, creo que hay un correlato muy estrecho entre lo que ha ocurrido en el fenómeno Urquiza-Alberdi. Digamos, por eso el presidente en 3 de febrero subrayó durante su última campaña la importancia de que el 3 de febrero del año 52, ahí se libró la batalla de Caseros, sí, que fue seguramente la rebelión militar, la única rebelión militar exitosa en toda la historia argentina. Digo, comparable solamente a la rebelión de las colonias estadounidenses contra Jorge III. Y como es de público conocimiento, lo peor de los resultados de una rebelión militar ha sido con Castro frente a Batista, de una tiranía horrenda convirtiendo a Cuba en una isla cárcel. Pero me parece, en ese sentido, para la audiencia que le puede interesar, hay dos libros. Uno es Urquiza y la Organización Nacional, de Juan González Calderón, aquel que ha dicho la famosa frase que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de la ecuación falsa que el 50% más 1 es igual al 100, el 50 menos 1 es igual al 0. Y también la correspondencia entre Urquiza y Alberdi, recopilada por Ramón Cárcano, lo recomiendo muy especialmente. Ahora, todo esto, Hugo y mi estimada audiencia, se debe la decadencia, esto que está revirtiendo con gran éxito Javier Milei, A una frase que creo que la he citado antes con usted, Hugo, y es de Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino en el menos conocido, que es El antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde dice: aquellos países en donde ha habido un gran progreso moral y material, que es el caso de la Argentina, la gente da eso por sentado y ese es el momento fatal. Y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina y en las universidades. Entró la CEPAL, entraron los keynesianismos, los socialismos, los fascismos, y cuando se produjo el debate, los supuestos defensores de la sociedad libre no tenían nada que responder porque no habían estudiado y pensaban que por lo que han hecho, lo que habían hecho sus ancestros, ya era suficiente y estaba dado, sin comprender, como ha dicho el gran Thomas Jefferson, que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. O sea, todos estamos comprometidos, todos tenemos que contribuir.
Muy interesante. Hablamos con Alberto Venegas Lynch y se refirió hacia el pasar a la batalla de Caseros, ahí el 3 de febrero de 1852. Pude recorrer ese lugar donde hay un enorme palomar, además, en 3 de febrero, porque soy de ese partido, de Santos Lugares, que es uno de los lugares. Y en esa batalla se decidió, ¿no? O lo que era la hegemonía rosista, que además se aislaba del exterior y sabemos lo que producía internamente, o la idea que encarnaba Urquiza, uno de los primeros hombres que usó el daguerrotipo, ahí hay en el lugar de Urquiza, en la estancia Urquiza, hay un daguerrotipo enorme, la primera fotografía, digo, del hombre que tuvo una visión, que además estuvo acompañado por Brasil y Uruguay para generar una idea de país mucho más moderno. Y esa discusión en aquel momento, usted ve que se vuelve a representar hoy, y hablando de eso, ¿por qué no nos da alguna línea de la Escuela Austriaca de Economía a propósito de que es una de las inclinaciones intelectuales de su parte?
Bueno, antes de la Escuela Austríaca, que es tan importante, Hugo, quiero referirme a lo que acaba de decir, que me parece tan importante las reflexiones de Alberdi, que ha dicho que desde 1810 hasta esa batalla de Caseros, en realidad tuvimos una secuencia ininterrumpida de proyectos fallidos, de caudillajes y finalmente la tiranía rosista. Por eso ha dicho con gran razón Alberdi que a partir de 1810 dejamos de ser colonos de España para convertirnos en colonos de nuestros propios gobiernos. Y eso es lo que revirtió Urquiza y convirtió, como es sabido, a la Argentina en el aplauso del mundo. Los salarios e ingresos en términos reales del obrero rural y del peón de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores como Estados Unidos y algunos mejores que en Estados Unidos, y todo eso se revirtió por la dejadez y por no haber, como yo le digo a mis alumnos los últimos días de clase, antes de acostarnos a la noche, tenemos que preguntarnos qué hice hoy para que me respeten. Y si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. Ahora, respecto de la Escuela Austríaca, esta es otra de las maravillas y de las contribuciones notables de Javier, el haber citado tanto y haber estudiado a los que han sido también mis maestros, como Ludwig von Mises, que tuve el privilegio de asistir a sus últimas clases en la Universidad de New York, Murray Rothbard, a que asistí también en esa beca mía en el año 68, una beca de posgrado en su departamento. En ese momento vivía en New York, Rothbard, con 6 sesiones, una cada 15 días, haber citado a Hayek, que tuve también el privilegio, que prologó uno de mis libros, el antes mencionado Fundamento de Análisis Económico, y tantos otros autores, Israel Kirchner, una maravilla de intelectual que ahora tiene 95 años, y ha hecho contribuciones notables, y como es sabido, el inicio de esto, el hecho de parir inicialmente estas ideas, fue en la Escuela de Salamanca del siglo XVI, Juan de Mariana, Francisco de Victoria, Luis de Molina, etcétera,
Y con la teoría de Menger, ¿no? Que la hemos conversado.
Menger, bueno, Karl Menger en 1891, recién en el siglo XIX, retomó aquello de la escuela austríaca, como usted señala, Hugo, y lamentablemente hubo un pequeño cortocircuito circunstancial por razones de las infames guerras religiosas. Lo de la escuela de Salamanca eran católicos, eran puritanos, lo de la escuela escocesa, y ahí se produjo un pequeño retraso, pero como usted muy bien señala, Karl Menger, Karl con C, porque Karl con K es el hijo de Karl Menger, que era matemático, este Karl Menger era economista, que a su vez era influido por un sacerdote, Franz Brentano. A mí siempre me ha interesado e intrigado de dónde vienen las ideas, sin remontarnos a Adán y Eva, que sería un poco complicado, pero digamos, quienes influyeron, por ejemplo, en Adam Smith, Hutchinson, y Hutchinson a su vez en Carmike. El caso de Ludwig von Mises, como usted dice, fue Karl Menger, y Karl Menger, Franz Brentano. En el caso de Alberdi, me parece muy interesante el caso de Diego Alcorta, que era un médico filósofo que trataba todo lo de la generación del 37 en el ingreso a lo que era en ese momento el prolegómeno de la Facultad de Derecho, los visitaba en su casa, y a su vez Diego Alcorta estaba influido por José Crisóstomo Lafinur, que era tío bisabuelo de Borges, un filósofo de San Luis que ha dado clases en Tucumán, en Córdoba, en otros lados. Es muy interesante ver estas influencias, pero en todo caso la escuela austríaca es algo a que no tuvo acceso Alberdi. Por eso, cuando le digo siempre a Javier que es el segundo milagro argentino, mi querido amigo Armando Rivas decía que Alberdi fue un milagro argentino, y efectivamente fue. El segundo milagro es Javier Milei.
Tremendo, ¿eh? Es muy interesante, porque allí se proponen ideas libertarias que me parece que la Argentina nunca aplicó de manera definitiva, ¿no?
Así es, así es. Ahora, recién, en estas metas que se propone el presidente y en estas insistencias en las líneas que se ha propuesto, y ahora, como digo, con mayor representación parlamentaria, se van a poder adoptar las medidas de las reformas laborales, de las reformas jubilatorias, de las reformas impositivas y tantas otras cosas que están en carpeta y que Javier está deseando aplicar, pero por todas las restricciones políticas y algunas operaciones bastante miserables no ha podido lograr aún. Pero agrego una cosa que no tiene que ver con lo que estamos hablando, Hugo, pero mi impresión cada vez que hablo con usted y cada vez que lo escucho en cuestiones no directamente vinculadas a su faena cotidiana en televisión y en muchos casos en la radio, veo que sus estudios, su preparación está en gran medida desperdiciada en los medios.
Bueno, lo que pasa, usted sabe, Alberto, los que nos gusta estudiar, usted es un hombre que además ha cursado ya dos doctorados y es un hombre que está dejando una huella profunda, es que a veces los medios necesitan sintetizar al extremo, ¿no?, la información, pero yo aspiro a que puedan ser también espacios de divulgación científica social, como en este caso nos damos el lujo con usted de hacerlo, ¿eh? Así que yo le agradezco su comentario, Alberto, por lo pronto, y el contacto y el espacio que nos da para poder conversar con usted un ratito.
Bueno, muchas gracias, Hugo, le mando un gran abrazo, y solo observo con algunos colegas periodistas, directores de algunos medios, le he comentado que a veces veo en medios amigos que se concentran demasiado en noticias policiales y en chusmeríos varios, mientras que en otros medios están permanentemente elaborando desde la vereda de enfrente, haciendo apología de distintas vertientes y avenidas del estatismo.
Interesante, Alberto. Gracias por su comentario.
Bueno, un gran abrazo y un abrazo a su audiencia.
Así será, así será. Alberto Venegas Lynch, aquí por Radio Nacional, AM 870.